En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 3 de diciembre del 2020 y estos son los temas del día. El martes, el gobierno de México dará a conocer su plan de vacunación contra la COVID-19, que según anunció el canciller Marcelo Ebrard, iniciará ya, en este mes. La Secretaría de Salud ya firmó un convenio de suministro con Pfizer para adquirir vacunas y en los próximos días se recibirán las primeras dosis. Destaca el Banco de México la solidez del sistema financiero frente al impacto que ha provocado la pandemia de la COVID-19 en la economía. Sin embargo, advierte que hay riesgos que se pueden intensificar durante los siguientes meses. Entre los planes a futuro de Donald Trump ya está volverse a presentar como candidato a las elecciones del 2024. La fecha para hacer el anuncio formal podría ser el 20 de enero del 2021, el mismo día en que Biden asume la presidencia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La reelección legislativa que se aprobó en 2014 se hizo con el fin de que los ciudadanos pudieran premiar o castigar a diputados y senadores dependiendo de su desempeño. La idea era que así la rendición de cuentas fuera a los ciudadanos y no a las cúpulas partidistas. En el proceso electoral del 2021 se aplicará por primera vez esta reforma, pero hay dudas sobre si los legisladores seguirán respondiendo primero a sus dirigencias y en última instancia a la ciudadanía. Es decir, hay dudas sobre si la legislación servirá para mejorar la democracia mexicana. ¿Por qué? Primero, porque a pesar de que el INE planeaba que los diputados federales que decidieran buscar la reelección pidieran licencia al cargo 60 días antes de la elección del 6 de junio del 2021, el Pleno de la Cámara de Diputados se adelantó y a finales de noviembre se autoaprobaron otros lineamientos. Con esta aprobación, los legisladores que buscan la reelección podrán permanecer en su cargo y recibirán dinero de su sueldo que podrán utilizar, bueno, se supone que no, pero seguramente lo harán, para sus campañas. Y estamos hablando de 74,672 pesos de su dieta al mes, más 45,786 pesos de asistencia legislativa y casi 29,000 pesos de atención ciudadana. El INE argumenta que la competencia será desigual, pues este privilegio no lo tendrán quienes compitan por una curul en San Lázaro desde afuera y los que aspiran a la reelección harán campaña a costa del erario. Sin embargo, el acuerdo establece que los diputados que aspiren a la reelección deberán abstenerse de usar los recursos públicos, tanto humanos como materiales y económicos inherentes a su función. Y por eso la Cámara de Diputados aprobó poner a disposición de la autoridad electoral que lo requiera la información relativa a la comprobación de los apoyos económicos. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la reelección de legisladores sin pedir licencia a su cargo, pero justificó que la reforma no fue promovida por su gobierno.
Primero, que se conozca que durante el periodo neoliberal, es decir, en los gobiernos anteriores, se hicieron cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados.
Fue, como decimos, en 2014, cuando se llevó a cabo la reforma constitucional en materia político-electoral que incluyó la posibilidad de que los legisladores federales pudieran reelegirse por 2 periodos consecutivos, en el caso de senadores, o hasta por 4, en el caso de diputados. Sin embargo, no se estableció bajo qué condiciones se llevaría a cabo la reelección, pues la única condición que entonces se estableció fue que para poder reelegirse debían hacerlo por el mismo partido que los había postulado originalmente o, si su candidatura había sido de una coalición, cualquiera de los partidos que formaran esa alianza podría postularlos nuevamente. En la legislatura 2015-2018 no hubo ni un solo intento por regular esta nueva figura. Dejaron pasar los años y, bueno, en marzo pasado, en plena pandemia por la COVID-19, los diputados aprobaron un dictamen en el que tampoco se imponía la obligación de pedir licencia para hacer campaña de reelección. Hubo tantas críticas que el dictamen se estancó en el Senado, en donde ni siquiera se abordó el tema. Los lineamientos propuestos por el INE plantean la separación del cargo el 3 de abril del 2021, un día antes de iniciar las campañas electorales y 60 días antes de la jornada electoral. Sin embargo, los interesados deberán notificar su decisión de optar por la reelección al INE y a la Cámara de Diputados durante estos primeros 15 días de diciembre, es decir, antes del inicio de las precampañas. Pero los diputados reaccionaron a esos lineamientos y emitieron otros en los que se permite la libre postulación por la vía que decidan y conservan el cargo con dieta y apoyos legislativos incluidos. Se prevé que el Consejo General del INE busque nuevamente poner freno a los diputados e insiste en aprobar los lineamientos que pospuso hace 2 semanas ante la inconformidad de los partidos políticos y la amenaza de que podrían impugnar el acuerdo que aseguran rebasa los límites legales. El argumento de los consejeros es que si los diputados se mantienen en el cargo, no se les podría tampoco aplicar el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Fernando Dvorak, analista, especialista en el tema de reelección legislativa, consultor político, platicar con nosotros. Fernando, ¿se logra la rendición de cuentas a los ciudadanos con la reelección que está por entrar en vigor por primera vez en esta elección del 2021? ¿Tú qué crees?
Aquí hay varios matices que necesitamos considerar. Se va a aplicar por primera vez la reelección a diputados a nivel federal y ya tenemos diversas experiencias de reelección, incluso en 2 ocasiones. A nivel local, por ejemplo, este año en Chihuahua ya fue la segunda ronda de reelección inmediata para los diputados locales y de hecho solamente no han tenido experiencias previas de reelección en la Ciudad de México a nivel federal y en Puebla. Es decir, el año que entra vamos a tener la primera ronda para muchos casos. Y este mismo tipo de problemas se han presentado también en otros estados. ¿Cuáles han sido las resoluciones que han dado los tribunales locales electorales o las propias legislaciones? En muchos casos, en la separación no es un tema. Incluso creo que, en mi opinión, la separación lo que hace es permitir más simulación. Por ejemplo, antes los legisladores debían estarse separando desde ahorita para competir para otro cargo. Y eso implica un año muerto de sesiones. Otro tema también muy importante, la separación del cargo no necesariamente implica que no haya abuso en el cargo. Los suplentes son por lo general agentes de los propietarios y el personal termina siempre en la campaña. Entonces creo que estamos comenzando a hablar ya en claro sobre qué es lo que debería pasar, pero ciertamente lo que tenemos es los mismos problemas solamente que con simulación. Otro tema que a mí me interesa también poner sobre la mesa en ese sentido, es mucho más fácil vigilar a un legislador estando en su cargo que separar. Y obviamente hay muchos temas aquí también que hay que considerar sobre la comunicación política o la promoción personal. Son temas de una regulación que a mí me parece absurdamente sobreregulada, valga la redundancia, y va a haber temas que obviamente se van a ir calibrando en ese sentido. Y también otro tema muy importante, la primera ronda de reelección, el partido va a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque el legislador todavía depende del partido para la reselección. Es decir, estamos hablando que los diputados van a expresar su intención de competir para elegirse y según el 59 constitucional, eso no implica que se postulen automáticamente en la boleta. Los partidos van a tener diversos mecanismos de selección de candidatos según cada uno por sus reglas. Parece que Mario Delgado, cabecilla Morena, que quien tenga intención de competir por la reelección va a tener que pasar por encuestas. Es decir, hay muchos filtros en todos estos puntos. Ciertamente creo que tenemos una idea para mí anticuada sobre equidad en la contienda y hemos querido limitar absolutamente todo, pero hay que pensar también en el realismo. Creo que es mucho más fácil en este momento y es mucho más atacable políticamente en una campaña que un legislador tenga, que sea por parte del Congreso, que se separe y todos esos recursos vayan por otra parte. Vamos a estar hablando en ese sentido de obviamente una calibración a lo largo de las elecciones, pero creo que la resolución de la Cámara de Diputados, con todos los temas que tiene debatibles, está teniendo varios puntos que me parecen, por lo que acabo de argumentar, muy rescatables.
Entonces, digamos que quizás el INE se está excediendo al pedir a los legisladores que quieran reelegirse, que abandonen su cargo, por una parte, pero la otra, que me parece lo fundamental, es la rendición de cuentas a los ciudadanos. Lo que dices es, la primera ronda es normal que sigan siendo fuertes los partidos, pero no por eso es una legislación mala la del 2014.
Obviamente es una gran omisión que en 2014 no se haya regulado a nivel reglamentario la reelección, pero pienso que si los partidos en 2014 hubieran reglamentado la reelección, hubieran acotado todavía más las posibilidades de reelección. Creo que fue para mí un accidente afortunado y tenemos ya, además de todo, muchos antecedentes de aplicación a nivel local. Existen las reglamentaciones locales en cada estado y en muy pocos de ellos es un problema la separación del cargo, de hecho. Tenemos resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resoluciones de tribunales locales. Creo que hay mucho material de experiencias exitosas y también hay una cosa que la propia experiencia de la reelección me hace ser muy positivo, es decir, muy pocos legisladores que han competido para reelegirse a nivel local han logrado reelegirse. Es decir, creo que el ciudadano ha mostrado una capacidad crítica muy importante al momento de evaluar al legislador. Por ejemplo, en los comicios de hace unos meses en Coahuila, el PAN postuló a 4 diputados para la reelección y el PRI a 1. Solamente el del PRI se pudo reelegir. Es decir, no implica... Creo que tenemos una idea, también a mi modo de ver, muy anticuada, sobre que la posibilidad de reelección implica automáticamente una reelección, y no es así. Y en ese sentido también, sabiendo que los diputados se excedieron en sus facultades en varios temas, eso los va a hacer todavía mucho más vulnerables en la campaña. Es decir, ese exceso de atribuciones va a ser un golpeteo constante en sus campañas. Creo que es mucho más sano ahorita, si queremos pensar en democracia, comenzar a recordar esos detalles y que sean una herramienta de golpeteo.
Fernando Dvorak, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Plan de vacunación. Finalmente, el martes próximo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el plan de vacunación contra la COVID-19 en México.
Ya se cuenta con el dinero. Disponemos de entrada de 20 mil millones de pesos.
En Twitter, tras darse a conocer la autorización de uso de la vacuna desarrollada por Pfizer en Reino Unido, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que en México la vacunación está por iniciar este mes y que la autoridad regulatoria, es decir, la COFEPRIS, ya tiene la solicitud correspondiente. El presidente destacó que el trámite avanzará muy rápido.
Se está también simplificando todo el proceso de autorización en la COFEPRIS, que no se nos detenga ahí por burocracia. Esto es un asunto de urgencia.
Ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para adquirir 34.400.000 vacunas. Se espera que este mes se reciban 250.000 dosis y los primeros en recibirlas serán el personal de salud. A nivel internacional, hay expectación sobre la obtención de la vacuna contra la COVID-19 y por eso la Interpol emitió una alerta mundial dirigida a sus 194 países miembros para que vigilen las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de las vacunas contra el coronavirus, tanto de forma física como en línea. Jürgen Stock, secretario general de Interpol, señaló que mientras los gobiernos se preparan para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones delictivas planean infiltrarse en las cadenas de suministro o perturbarlas, por lo que pidió estar preparados para lo que será una avalancha de todo tipo de actividades delictivas vinculadas con la vacuna. 2. Riesgos en la economía. En su reporte de estabilidad financiera del primer semestre del 2020, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, destacó que al inicio de la pandemia el sistema financiero estaba en una posición sólida, con niveles de capital elevado, amplia liquidez y bajos niveles de morosidad. Pero en los últimos meses se han incrementado ciertas vulnerabilidades y riesgos.
Prevalece un entorno de alta incertidumbre. Estamos sujetos a riesgos que bien podrían intensificarse, como lo hemos visto algunos de los brotes que se han intensificado en algunas economías avanzadas, de algunos cierres parciales o endurecimiento de restricciones que también pudieran de alguna u otra manera traducirse en retos adicionales para las economías y los sistemas financieros.
Además, un alargamiento de la pandemia por la COVID-19 generaría impactos adicionales a la actividad económica.
Estas afectaciones en las fuentes de ingreso de algunas empresas o hogares que tienen vinculación a estos sectores, pues pudiera dar a una afectación en el riesgo de crédito o su capacidad de pago y esto pues obviamente implicará un reto para el sistema financiero.
En su reporte, el Banxico identificó 4 riesgos para la estabilidad financiera. El primero es una recuperación de la economía global menos vigorosa, sobre todo la de Estados Unidos. El segundo es una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales y una posible recomposición de flujos hacia activos de menor riesgo, es decir, la salida de capitales. En tercer lugar, una recuperación más lenta de la economía nacional. Y en cuarto lugar, ajustes en la calificación soberana o de Petróleos Mexicanos. 3. Trump no se quiere ir. Todavía no se va de la Casa Blanca y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está planeando regresar a la contienda electoral del 2024. La reunión ocurrió después de que el fiscal general William Barr asegurara que el Departamento de Justicia no ha encontrado pruebas de un fraude electoral masivo suficiente como para combatir el resultado de la elección presidencial. La afirmación de Barr ha sido uno de los mayores golpes a los intentos de Trump por no reconocer el triunfo de Joe Biden. Trump se dice que planea anunciar una campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024 el 20 de enero próximo, o sea, el mismo día en que Joe Biden tomará protesta como nuevo presidente de Estados Unidos. Pero independientemente del momento del anuncio de su nueva campaña, no se espera que asista a la toma de posesión de Biden, ni tampoco planea invitarlo a la Casa Blanca y mucho menos llamarlo, como es la costumbre desde que en 1896 William Jennings Bryan le envió un telegrama a William McKinley, quien le ganó la elección para suceder al presidente Grover Cleveland. Además, con la bandera de encabezar una batalla judicial contra el supuesto fraude, Trump ya lleva recaudados 170 millones de dólares que podrán impulsar sus actividades posteriores a la presidencia. Para Brújula, este es el análisis que hace Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Trump siempre estará en campaña. Ese es su sino, ese es un actor que siempre está en campaña y efectivamente él está soñando ya y con el 2024 en la medida que tiene que dejar la presidencia y la medida que se hace la idea de dejar la Casa Blanca. Una persona con el ego enorme que tiene Trump, pues la única manera de hacerse a la idea que deja la Casa Blanca es pensando en el 2024. ¿Lo va a lograr? No lo sé. Seguramente sus partidarios dirán que sí. Yo tengo la idea que le va a ser difícil, esa es mi hipótesis, pero a lo mejor es una hipótesis con cierto prejuicio. Y lo digo por lo siguiente, me parece que van a salir a relucir muchos temas de corrupción durante sus primeros 4 años, que van a salir a relucir mucha falta, yo diría, de profesionalismo, del arte, de la política. Y ahí me parece, digamos, cercanos que sean sus correligionarios, pues me parece que ante ciertas evidencias que podrían surgir, él estando fuera de la presidencia y fuera del poder, le será imposible regresar. En todo caso, hoy por hoy sigue controlando el partido republicano. Hoy por hoy va a ser muy difícil que un republicano se le cruce en su camino. Pero bueno, vamos a ver, porque Biden, por otro lado, sabe de poder y me parece que los demócratas tienen claro que Trump tiene una posibilidad enorme de regresar. Entonces estará en su mejor interés en revelar esos hechos que seguramente hay por ahí y que van a mostrar eso, corrupción, nepotismo, falta de profesionalismo.
De hecho, el presidente Trump también analiza la posibilidad de conceder indultos a sus 3 hijos mayores, a Don Jr., a Eric e Ivanka, además de a su yerno Jared Kushner y a su abogado personal Rudolph Giuliani, ante la posibilidad de que el Departamento de Justicia de Joe Biden busque iniciarles algunas investigaciones. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. El episodio de esta semana ya está disponible y platico con Ildefonso Guajardo y Ulises Granados sobre las relaciones de Estados Unidos con China ahora que Biden asuma la presidencia. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.